Poti Ambienturas en Radio Laredo. Retomamos el contacto con nuestro amigo Diego de Vallejo, que tenemos, a quien tenemos al otro lado de la calle, porque vives aquí enfrente, Diego, ¿no? Buenos días, saludos.
Hola, buenos días, Noé, y a todo el equipo.
Sí, sí.
Sí, vivo al otro lado de la calle. Compartimos, si yo salgo a la ventana, os vería. De hecho, me llama mucho la atención que os veo trabajar incluso a horas intempestivas.
Y mucho, no debes trabajar mucho. Pensé que vas a decir sin mascarilla o algo así puesto.
No, pero sí que os veo trabajar. Hay días que pienso, digo, wow, y la radio, la red no estará funcionando, que al final pues son trabajadores públicos, tendrán un horario pues normal de, y no, ya veo que bueno, hay, la ventana está abierta, porque lo sé porque la ventana la tenéis abierta cuando estáis.
Todo el año, además, todo el año. Bueno, que casi podíamos utilizar aquel viejo sistema del hilo y los dos botes de plástico, ¿verdad? Para hablar entre nosotros, con un cablecito aquí. Bueno, es una anécdota.
Pues ya es lo que nos queda, ¿no? Porque sí, tenemos que recurrir a esto de las conversaciones a distancia y tal, se hace todo tan frío.
Uh-huh. Ya.
Poder dar un beso a... Iba a decir a Elisa, pero no, a Tomás también, uh-huh, a Rosa.
Ya, ya. Pues muchas gracias de su parte, Diego. Bueno, pues nada, vamos a hacer un programa cuyo título a lo mejor no es muy espectacular en el sentido de llamarle la atención a la audiencia, porque no nos preocupe mucho, pero me estás avanzando que hay un verdadero problema natural y medioambiental de sostenibilidad con nuestro protagonista de hoy, que quiero que nos presentes tú.
Pues efectivamente, sí, con los invisibles bosques de bambú, los he querido llamar así, uh-huh, porque es un tipo de bosque que existe en este planeta en varios países diferentes y pasa totalmente desapercibido para la población en general.
Uh-huh. Y de los que no sabemos nada, francamente, yo te reconozco que nada, su relación con los osos panda.
Efectivamente, es la relación en la que seguida nos viene a la mente, ¿no? Pensamos en bambú, en bosques de bambú, y pensamos en osos panda y seguramente en China y en ese oso que está en peligro de extinción, uh-huh, que tan entrañable nos parece y tan achuchable y cariñoso, pues que es el oso panda, y que el 99% de su dieta son o tallos o brotes jóvenes o hojas de bambú. Así que dependiendo de la época del año, es normal que se nos venga a la cabeza esa relación.
Es curioso, curioso, sin duda, que solo coman eso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que nos puedes contar de los bosques. Yo creo que habría que describir al personaje en principio, ¿no? ¿Qué es el bambú? Porque no sé si es leñoso, es arbusto, es árbol, es planta leñosa, como te digo, no sé qué es el bambú.
Pues el bambú es una hierba, es la hierba más grande, más alta del mundo. No es un árbol propiamente dicho, sino que es un culmo, no es madera, uh-huh, lo que tiene, sino que es, pues eso, otro tipo de material lignificado, como bien has dicho. Pero saltándonos los tecnicismos, podríamos decir que es una hierba que crece mucho, que es capaz de vivir muchos años, que llega a vivir pues 100, 150 años, uh-huh, algunas subespecies. Y que además de extenderse por semillas, se extiende también por rizomas. ¿Eso qué significa? Que además de echar la flor y reproducirse sexualmente, es capaz de generar clones a través de las raíces, uh-huh, ya que las raíces se van extendiendo por el suelo y van saliendo de ahí pues brotes, como le pueda pasar, por ejemplo, a otras especies. Y de cada uno de esos brotes sale un clon. Es algo muy original que las montañas donde el bosque de bambú está extendido, a veces una montaña entera o incluso un valle, proviene de una única planta madre. O sea, son todo clones de una raíz original, de una semilla original, que igual después de 100 o de 90 años ocupa ya pues toda la ladera. Florecen solo una vez en la vida, por eso creemos que los bosques de bambú florecen todos a la vez. No, es que todo eso es una misma planta de bambú,
claro,
clonada por rizomas, y eso es por lo que florece toda la vez. Y después de florecer, echa la semilla y muere.
Anda, como el cactus.
Entonces, claro, puede ocurrir que pues de la noche a la mañana una montaña entera en China cubierta de bosque de bambú, donde el bambú juega el papel más importante, pues de la noche a la mañana muere, de forma natural. Enseguida se empieza a recuperar, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a esas especies que viven en esas laderas de los bosques de bambú les entra la imperiosa necesidad de tener que migrar a otras laderas cercanas, a otras montañas, pues para no morir de hambre, ¿no? Como es el caso del oso panda. Cuando el bambú muere y los osos panda se encuentran con barreras humanas, los osos panda y otras especies que no pueden cruzar, es donde ya empezamos a hablar de un peligro medioambiental.
Bueno, entonces
tanto esos terrenos que aunque ahora el proceso natural es morir de por sí solos una vez, pues cada muchos años cuando eso ocurre, ahora esas especies se enfrentan a esas barreras humanas pues con más peligro que nunca.
Bueno, ¿es una planta de qué tipo de climas, de qué tipo de geografía y necesita?
Pues el bambú crece en muchas partes del mundo, no solo crece en China, crece desde las selvas de la República del Congo a Madagascar, crece también en lo que hoy es Myanmar, la antigua Birmania, en China, claro, por supuesto, que ahí están como los bosques más conocidos. El problema es que así como podemos hablar de un robledal o podemos hablar de, pues incluso de un bosque de secuoyas, no podemos realmente hablar mucho de lo que es un bosque de bambú ni de las especies en Sudamérica, que casi se me olvida, hay muchos bosques de bambú también, porque casi no han sido estudiados.
Vaya.
Sabemos muy, muy poquito.
¿Y eso por qué? ¿Porque no tiene interés industrial ni comercial para el hombre?
Tiene poco interés como bosque, sí como plantación. O sea, las plantaciones de bambú tienen mucho futuro. De hecho, es como una de las plantas milagrosas que tenemos para mitigar los efectos del cambio climático. Crece muy rápido, todo en el bambú se puede utilizar. De hecho, gran parte de las civilizaciones que han nacido y se han desarrollado en Asia han utilizado el bambú para casi todas sus construcciones. Hoy en día utilizamos el bambú desde para hacer productos de alta tecnología, como móviles, teléfonos móviles, estos relojes inteligentes que llaman ahora, para seguir haciendo los muebles preciosos y duraderos que todos tuvimos en ese piso de estudiantes en la universidad, esas mesitas hechas de bambú y sofás de la salita hechas de bambú que durarán mil años, ¿no? Que todos hemos visto, aunque sea en el piso de nuestras abuelas. El bambú es una planta, como digo, milagrosa para contener, para mitigar ese exceso de CO2 que hay en la atmósfera y llevarlo al suelo. El problema parece, Noé, que es un poco por el sentido de mi reportaje y de los estudios que estoy intentando hacer, es que cuando te intentas informar, que igual que no sepas tú, pues director de una radio municipal que tiene que saber de tantas cosas, que no sepas un tecnicismo algo como es el bosque de bambú, no es tan grave. El problema es que personas como yo, que deberíamos de saber mucho sobre los tipos de bosques que hay en el mundo, no tenemos ni idea, no tenemos mucha información, y allá cuando la buscamos nos encontramos con información falsa, con proyectos falsos, que eso todavía empeora la situación de por sí mala de los bosques de bambú que nos quedan.
Vaya, pues vaya historia. Y entonces dices que estás preocupado por el futuro de, además de los osos panda, especialmente de las bosques de bambú, ¿no? Que tienen un futuro muy negro.
Sí, bueno. El problema es que hay muchas plantaciones, como digo, que tienen una finalidad industrial, y la plantación, mientras que la llegas a cortar, mientras llega el turno de corta, la utilizan para atraer al turismo hacia la plantación y te la venden como un bosque de bambú. Así pues, tenemos el mayor bosque de bambú o así reza de Asturias en Villaviciosa, tenemos el mayor bosque de bambú de Europa en un parque nacional o natural, no sé muy bien, del gobierno de Francia, y luego una vez que llegas ahí te encuentras con un jardín más o menos impactante donde solo hay bambú plantado, y eso lo venden como bosque de bambú. Eso, que debería ser algo anecdótico, es utilizar ese recurso literario de llamar bosque a lo que no lo es, como el bosque de las poesías o el bosque de los sueños, está tapando, ha llegado en el caso de los bosques de bambú a tapar lo que realmente son y dónde están ubicados los bosques de bambú en el planeta y qué especies tienen. Como te digo, las hay en Perú, las hay en Brasil, hay bosques de bambú de los que dependen los gorilas, no solo los los osos pandas, sino los gorilas también de montaña, que es otra especie en peligro de extinción, que no comiendo bambú, como hace el oso panda, necesitan de esa flexibilidad que tienen los grandes culmos, los grandes mal llamados tallos de bambú, para poder cruzar los torrentes en la selva. Los utilizan como, no sé cómo decírtelo, como pértigas ya clavadas en el suelo.
Sí, sí.
Salvan las torrentes y las cascadas de las selvas nublosas de Centro África gracias al bambú. Cuando quitamos el bambú para poner plantaciones o para poner cualquier otro tipo de producción agraria, estos gorilas de montaña se encuentran sin esa posibilidad de cruzar los bosques, las torrentes y los ríos caudalosos, no pueden migrar y sus poblaciones empiezan a desaparecer. Hay un montón de relaciones, ¿no? Al final, en lo que es un bosque, por eso es un ecosistema donde todo está relacionado, no solo quién se come a quién, como en una cadena trófica, que es lo que los humanos del bambú no conocemos y científicamente estamos avanzando demasiado lento. Eso sí, tú le ofreces un peluche de un oso panda a cualquier persona ahora mismo del planeta y te lo compra. Le dices que done dinero para recuperar los osos panda y seguramente lo haga. Pero es que tenemos un montón de centros de cría en cautividad de osos panda por el mundo, en donde ya no hay sitio en el planeta para la reinserción de todos esos animales y aún así siguen generando dinero. Es un poco mi queja, que es esta vez es un poco contra el propio tejado de los naturalistas, que si buscas financiación para la protección de algo tan lejano como el bosque de bambú, no la consigues, pero si te agarras a un animal con un rostro enternecedor que es capaz de generar vídeos en YouTube muy graciosos y tal, lo consigues, aunque sepas que luego ese animal no se puede reinsertar en el mundo.
Bueno, estás preparando un vídeo con esta información, me imagino, ¿no?
Claro, he tenido que ir en enero a... Pues no he podido ir a China, sobra decir todos los motivos que hay, empezando por el coronavirus y terminando por el económico, así que me he tenido que traer China a Cantabria. He tenido que hacer que me voy a un bosque de bambú para enseñar allí los gorilas, los osos panda, los lemures del bambú que viven en Madagascar, que son capaces de soportar 25 veces más arsénico del que nos mataría a nosotros, y estamos a punto de perder esa especie y todavía no sabemos cómo lo hace. Y despertar un poco la conciencia de la gente, que por favor dejen de participar en esa gran mentira de llamar un bosque a lo que no es. Al igual que ocurre con el bosque de secuoyas de Cabezón, a otra escala, pues con el bosque de bambú es algo mucho más grave, porque realmente los bosques de bambú no están ni estudiados, ni protegidos, ni localizados en el planeta, como sí lo están los bosques de secuoyas originales.
Ya, ya. Bueno, este de Asturias, ¿qué tamaño tiene? ¿Le sabes más o menos así? ¿Y qué tamaño tienen las plantas? Porque creo que desde un metro hasta 25, 30 que pueden alcanzar, pues bueno, habrá terminología media, ¿no?
Son imponentes. Tú ves un culmo de bambú, llega a tener pues 50, 40 centímetros de diámetro y ya no es ese bambú que adorna nuestro jardín o el estanque de casa de nuestros tíos al lado. No, es realmente imponente, y más aquí cuando lo ves en Cantabria, en Asturias, un día de tormenta, oír cómo crujen esos culmos tan, tan flexibles y que nunca llegan a partir. A mí me ha pasado estar allí una noche y es imponente. Ahora, no sé si eran 12 hectáreas lo de la plantación de Villaviciosa, pero vamos, por desgracia para mí no es muy difícil googlear o buscar en internet el bosque bambú, y todas las páginas que te vas a encontrar, todas son falsas. O sea, todas nos van a hablar de una plantación monoespecífica industrial que no tiene ninguna relación con la fauna de lo que sería un bosque de bambú, pero que por atraer al turismo desde los gobiernos de las comunidades autónomas lo venden directamente como un bosque cuando no lo es. A nadie se le ocurriría decir un bosque de eucaliptos hoy en día, porque todos tenemos una conciencia más o menos de lo que es una plantación productiva de eucaliptos aquí en Cantabria y en Asturias, pues con otras especies exóticas como que levantamos más la mano y sí que nos lo permitimos. Incluso te encuentras a educadores ambientales participando de este engaño.
Bueno, entonces no te guardas nada para el documental. ¿Nos lo estás contando todo lo que recoge el mismo?
No, qué va. Bueno, ya sabes que yo con vosotros nunca tengo secretos, pero lo divertido de estos documentales es verlo, ¿sabes? Es sí. Venga, si Diego no ha podido ir a China, ¿cómo se ha traído a los gorilas o a los osos panda hasta acá?
Bueno,
es un poco lamentable, al mismo tiempo da un poco de pena. Pero por mi parte, pero yo creo que voy a hacer reír a la gente a la vez que les voy a informar y al final ese es el destino de los reportajes que yo hago, ¿no? Que entretener, informar a partes iguales y si hay algo de suerte conseguir hacer reír sin llegar a falta de respeto a nadie y si hay que denunciar algo, pues...
Se denuncia, con voz normal, sin levantar la voz, pero se denuncia, ¿no?
Claro,
y se dice.
Claro.
Bueno, sí. Veo que el de los mastines sigue creciendo, va camino del millón, 800 y pico mil reproducciones lleva ya el
me gusta ese,
el vídeo.
Cada vez que entro y veo que crece me acuerdo de Noé, digo, joder, Noé estaré encantado, que cada vez que este crece con 100.000 visitas más se lo pasa a pipa, Noé.
No, pues vamos a 100.000 por mes, no te creas tú que el camino es lento.
Sí, cuando llegue al millón habrá que hacer una fiesta o algo así. Mi primer millón de visualizaciones en un vídeo.
Tengo una idea. Bueno, cuando llegues al millón ya te puedes ir a vivir a Andorra, como buen youtuber, y darte
mira que la gente le ha metido caña,
y confinarte allí.
Claro, pues yo intento defenderles a toda costa, pero es que es una causa perdida total.
Bueno, lo digo porque como eres youtuber, digo, pues a ver, ¿cuándo se marcha Diego a Andorra? Que será una noticia también importante.
Mira que tengo amigos brokers que directamente trabajan no voy a decir en paraísos fiscales, pero en países donde los impuestos para las empresas internacionales o tal son menores, ¿no?
Sí.
Todos hemos oído hablar de ello. Tengo hermanos, todos mis hermanos han tenido que emigrar y pagan los impuestos allá donde trabajan, por Gonzalo en Francia, Gala en Londres, pero como seas youtuber y te vayas a Andorra, madre, a pagar los impuestos a Andorra, la que te puede caer.
Pues sí, sin duda. Es que ahora mismo he asociado la palabra youtuber con Andorra, no sé por qué. No. Y entonces ya te he dicho, pues ¿cuándo te vas a Andorra? ¿Cuándo cambiamos de aquí, de la acera de enfrente?
Yo creo que a mí no me dejarían entrar en Andorra, no. Mirarían la cuenta bancaria, dirían, buf, esto viene a... No, este nos va a causar más gasto que beneficio.
Este viene a robar. Bueno,
es de educación ambiental, no soy gamer.
Bueno, y de los lobos, de toda esta normativa y de la ley nueva de los lobos, ¿tienes algo que opinar al respecto, Diego?
Pues ahí ese es el tema complicado de vivir en Cantabria y dedicarme a lo que me dedico. Intento no opinar mucho con respecto a lo de los lobos porque Cantabria somos 4 personas y si yo abro la boca y empiezo a decir mi opinión, a la vez estoy denunciando. Es que no vivimos en Castilla y León, por ejemplo, que es una comunidad autónoma muy grande. Aquí las atrocidades que se hacen y que yo veo y que yo me entero, si las cuento como curiosidad, aunque no cuente los nombres, aquí se están haciendo cosas ilegales, se están haciendo cosas a espaldas del Tribunal Supremo, se están haciendo cosas también bien hechas. Entonces el consenso no va a llegar si las partes de la mesa de lobos y las partes implicadas no se creen ya las unas a las otras. Y la confianza se pierde la confianza en las cifras que hay sobre la mesa y si ya nadie se cree las cifras, ¿cómo se va a llegar a un acuerdo? Así que no, del tema lobo, para mi desgracia, necesitaría dedicarme íntegramente a él con toda mi vida puesta en el hoyo porque es una especie muy conflictiva. Con una visión en el mundo rural y una visión en el mundo urbano muy polarizadas,
muy distintas, sí.
Muy exageradas las dos partes,
sí.
Y es difícil llegar a un consenso. Yo que he hecho, pues nada, un reportaje sobre cómo distinguir a un lobo ibérico, que a propósito también tiene muy buena acogida en internet. Al final de las explicaciones científicas doy un poco mi opinión personal, sin entrar a dar grandes datos o datos muy hirientes, así muy por encima, la verdad es que no me mojé mucho, pero gustó. Y luego, pues me esfuerzo mucho en enseñar las medidas de coexistencia, ¿no? Pues ya sea todos los mecanismos que tienen en los pueblos, los pastores tradicionales, para no tener problemas con el lobo, ya sean mastines, ya sea carlancas, ya sea trabajar con el ganado, que es algo que se está empezando a abandonar. Un ganadero, un pastor, siempre ha vivido con el ganado, ya le vaya bien o le vaya mal en su empresa. Estamos llegando a una ganadería donde el ganadero y el pastor muchas veces, no todas, pero muchas veces ve al ganado dos veces al mes y desde lejos y con prismáticos. Entonces está claro que a ese ganado siempre le va a ocurrir cosas que antes no le ocurrían. Uh-huh. Pero claro, es complicado dar la opinión rápido sobre el tema del lobo.
Bueno, pues ya tendremos tiempo más, también más adelante de seguir preparando pues esta referencia.
Oye, sí, dime. Noé, pero tenemos que mandar un saludo.
Ah, vale.
Sí, a Mari José, que nos escucha muchas veces desde Treto, muchas veces desde Cicero, y yo sé que es una señora que le hace mucha ilusión escuchar las Boteambienturas en Radio Laredo, así que desde aquí le voy a mandar un besote muy fuerte, que creo que va a ser abuela muy pronto. Hola. Y seguro que va a ser una gran abuela muy instruida en educación ambiental.
Ambiente, en enseñarle al peque o a la peque lo que hay que respetar del medio ambiente. La gente rural lo sabe, la gente que vive en los pueblos.
Efectivamente, va a ser una super abuela muy natural. Pues, creo que le encantan las Poteambienturas, el territorio Poteambienturas en Radio Laredo.
Pues que no se lo pierda, nunca. Y además en nuestra web también puede escuchar todos los programas anteriores y puede ver tus vídeos también en internet, que en YouTube pues tienes ya un montón, más de 50 tienes, Diego. Algunos están funcionando muy bien, no solamente el de los mastines. Hay más vídeos con más de 5 o 6 mil visualizaciones que son realmente muy, muy interesantes. Es para pasar unas cuantas tardes de confinamiento o de lluvia.
Eso es verdad, ahora en el confinamiento y más en invierno, que todos por desgracia tenemos más tiempo del que deberíamos, yo creo que a los laredanos, si les pica la curiosidad, que al final tanto el youtuber es el youtuber, que le echen un vistazo alguna vez, y si les gusta que se queden, y si no, pues ya siento la intrusión que hago cada mes desde Radio Laredo en sus casas.
Bueno, ¿para cuándo el bambú? ¿En febrero o marzo?
Está ahora complicada la agenda, porque en febrero tengo que sacar dos reportajes ya sí o sí. Uno sobre los hayedos en Cantabria, hecho en colaboración con el Ministerio, y que tenía que haberlo publicado ya. Otro sobre cuándo usar telescopio y cuándo prismáticos, que también tengo que publicarlo pues dentro de 3 días o 4 días. Y el resto de febrero, pues echar una mano ahí a los compañeros de Bosques de Cantabria. Y en marzo me voy a trabajar a Salamanca todo el mes, así que... Igual en marzo, que tendré las tardes libres y estaré solo en un apartamento, pues puedo volver a editar un poco.
Bueno, pues en marzo también te llamamos. Y si estás en Salamanca, nos atiendes un ratito y hacemos otro programa. Siempre. Y por cierto, enhorabuena por ese programa del arbolado de Laredo, en ese proyecto a Bosques de Cantabria. Y también a ti, que sé que has sido parte activa de la catalogación árbol a árbol, uno a uno, en nuestro municipio. Y que veremos los resultados muy pronto, cuando se pueda presentar el proyecto y sacar a la luz, ¿eh?
Claro que sí, yo creo que Laredo, una de las cosas malas que tenemos, que la gente igual no sabe, es que en la plantilla del Ayuntamiento de Laredo tenía que haber habido un técnico medioambiental desde hace muchos años, y el Ayuntamiento de Laredo ya tiene mucho recorrido, tiene mucha experiencia en algunos ámbitos, pero esa falta de un técnico medioambiental, que nunca lo ha tenido, como digo, en plantilla, la vamos a acarrear, por desgracia, bastantes años. Así que si ese inventario ayuda a que los años venideros empiecen a hacerse las cosas un poco más organizadas con respecto al arbolado urbano, pues bienvenido será.
Bienvenido será, porque va a servir mucho, va a ser muy útil. Bueno, Diego, muchas gracias. Éxito en Salamanca y con esos reportajes y con este trabajo. Lo esperamos ansiosamente.
No, ya nos vemos por la ventana.
Venga. O en Andorra.
No, yo siempre aquí.
Hasta pronto, muchas gracias.
Venga, hasta luego.